Le damos la bienvenida al jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario. Nos acompaña aquí en el estudio de la radio, Pedro Gordillo. Buenos días, Pedro.
Buenos días.
¿Cómo está?
Bueno, pues con la tarea diaria y, bueno, intentando ahora mismo tenemos la fiesta de San Juan, ya no solo lo que es las fiestas en el pueblo del Matorral, sino el tema de las diferentes hogueras, pues intentando poner un poquito de cordura, más que orden, ¿no? Que todo el mundo pueda disfrutar de la hoguera y que no tengamos ningún tipo de incidente, ni en personas, por supuesto, que esperemos que ninguna, ni en temas materiales, ¿no?
Uh-huh. Muy bien, el Ayuntamiento de Puerto del Rosario ha sacado un bando donde se da a conocer cuáles son las normas que rigen la celebración de las fiestas de San Juan en cuanto a las hogueras se refiere. Y no podemos olvidar, Pedro, que hay que comunicar. Porque lo digo porque a veces se nos olvida, ¿no? Y pensamos que no pasa nada si no comunicamos el que tenemos pensado hacer una hoguera, pero esto hay que tenerlo en cuenta porque igual podemos incurrir en una posible, que nos caiga una posible sanción, ¿no, Pedro?
Hombre, por supuesto, y principalmente en zonas de mucha edificación o donde afecte a diferentes suministros, que puede ser eléctricos, cableados telefónicos o incluso la propia conducción de agua potable. Quiero decir, lo que se trata es, aunque aquí todavía en la ciudad tenemos espacios solares que están alejados de las edificaciones, pues tener un control sobre las mismas y materiales. Nosotros, por ejemplo, en el día de ayer, en dos lugares, aquí detrás, en la calle Juan Ismael, una familia conocida, y bueno, pues tenía colchones, tenía otro tipo de materiales, y lo que se hizo fue colaborar a través de los servicios municipales para la retirada de los mismos, porque no puedes prender fuego. Hemos encontrado en algunas hogueras en las que tenían neumáticos, y la hemos mandado a retirar los neumáticos. Primero se requiere al responsable, la persona, intentamos identificarla desde el principio, y posteriormente, si no lo retiró, lo retiramos nosotros con los servicios municipales. Luego se actuó en el barrio El Matorral, en la calle Serpentía, se actuó con otra hoguera, porque podía afectar a los servicios, en este caso cableado y demás, y lo que hicieron fue las propias personas alejarlo unos 60 metros del lugar donde estaba, y perfectamente pues van a celebrar su hoguera de San Juan, ¿no?
Hay tradición en la isla de Fuerteventura, concretamente en el municipio de Puerto del Rosario, no solo en la capital, sino en el resto de los pueblos. ¿Se sigue manteniendo esa tradición por parte de las familias que usted acaba de mencionar?
Sí, hay bastante tradición. De todas maneras, las hogueras pequeñas que se hacen en fincas, en domicilios y demás, uh-huh, no suelen crear ningún tipo de problema, porque son hogueras familiares, hogueras, pequeñas, hogueras que no es... Luego se creó la costumbre, pues, atrás en el charco, de hacer una gran hoguera, que ahora no se está haciendo. Pues por supuesto en el Matorral con motivo de la fiesta, se hacía también en la zona alta de Buenavista, por parte de algunos vecinos organizadores, luego hacían un asadero de papas.
En la zona de los pozos
otros,
también, ¿no?
En la zona de los pozos también, por supuesto, Majada Marcial también. Es decir, que en todos los sitios pues se fueron aunando los vecinos, en vez de hacerlo de forma individual, lo hicieron de forma colectiva. Bueno, pues eso significa que apilan mucho, mucho material, y lo que hay que evitar que sea pues un material inflamable, que pueda crear gases, que no evitar que hayan aerosoles, ¿no? Porque siempre pues echarán algún que otro aerosol para que explote porque es lo que toca, pero lo que tratamos es que ni colchones, ni goma, ni ningún producto que genere gases y gases tóxicos, bueno, pues que estén en dichas hogueras. Tanto por parte del servicio de la policía local se ha sacado una relación, como por el servicio municipal de bomberos, se le pasa la relación, ellos lo van mirando y vamos mirando y valorando las hogueras. Entonces, las de mayor importancia durante esta tarde, pues entre el servicio municipal contra incendios, que va a estar en la calle con los vehículos pequeños, aparte de tener el camión a disposición, pues vamos a estar atentos, bueno, pues que la gente disfrute de la hoguera y que no ocurra ninguna incidencia como en años anteriores, que es lo que todos pretendemos, ¿no?
Uh-huh. Que sea una noche agradable para todos, para aquellos que están velando por la seguridad y para los que están participando de esos eventos, de esas
En las grandes ciudades es mucho más difícil porque no tienen espacios solares y demás, entonces las normas son mucho más restringidas, espacios muy específicos y demás. Aquí todavía tenemos mucho espacio abierto, cuando digo mucho, tenemos espacio abierto en el que permite realizar las hogueras y más en la zona de los pueblos y demás. Hombre, en Santa Cruz de Tenerife, por ejemplo, tiene un gran problema. Ahora las hogueras son hogueras muy definidas y además no permiten en el resto de lugares, permiten hacer hogueras, las retiran por parte de los servicios con sanciones importantes si alguien la realiza, ¿no? Aquí todavía pues hay mano abierta para que la gente pues pueda disfrutar de la noche de San Juan y realizarla. Hay un evento que estaba solicitado en Playa Chica, no se va a permitir el tema de hoguera con el tema de una persona que lo había solicitado. Bueno, pues el que las personas que vayan allí pues pondrán, no sé qué tipo de acto habrá, que será desde las 21:30 hasta las 00:30, pero no puede haber fuego porque es una playa que tiene su bandera azul y no se va a permitir ni siquiera fuego en los bidones ni nada.
Entonces eso. Bueno, pues hay que ir sumando distintas normativas, como acaba usted de exponer, a la celebración de las hogueras. Pero las que usted mencionaba, ¿se siguen celebrando? Es una curiosidad la de los pozos, la de la zona alta de la ciudad, la zona del charco. ¿Los vecinos siguen participando?
La de los pozos ha bajado. Después que de Ramón se nos fue Patrick Vijate, pues no. Ya no Ramón Domínguez se nos fue Patrick Vijate. Esperemos que siga bien de salud, que es lo más importante. La de atrás de la todo el mundo conocido por las Casas Rosas, pues también una vez que la familia que lo movía, que lo organizaba, pues una de esas personas ya no está, pues ha disminuido. Sí se siguen manteniendo, por supuesto, en el Matorral, Buenavista, Majada Marcial, se siguen manteniendo. En Puerto Lajas también tenemos una grande, en Favelo tenemos una grande también, en la calle Aragón, cruce con la calle Palmera Canaria. Es decir, hay determinadas zonas que tienen eso. En el Matorral en concreto, aparte, hay varias hogueras que se celebra ahí la fiesta de San Juan, que bueno, que tienen apilado un número importante, pero que en general es madera de fácil combustión y que en poco espacio de tiempo pues se va a reducir a ceniza, ¿no? Uh-huh. Entonces, que eso es lo que se trata, ¿no? Que haya un momento de explosión con el tema de la hoguera, nunca mejor dicho, pero que no cree problemas de gases, ni problemas de intoxicación, ni problemas de que hayan aerosoles que puedan reventar, puedan saltar como ha saltado y pueda quemar a alguien o a una persona que está allí, o pueda poner en peligro la seguridad del tráfico mismo, personas que estén cerca de la carretera o conduciendo o con vehículos estacionados. Siempre es lo que trata es pues evitar esas situaciones, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que se desarrollen como en la edición anterior de estas fiestas de San Juan, sin ningún tipo de problema y que no tengan que intervenir ni los bomberos ni la policía local. Eso lo esperamos y seguro que va a ser así.
La mejor noticia es que no haya noticia.
Que no haya noticia, efectivamente. Acaba usted de mencionar el tráfico. ¿Cómo estamos, Pedro? Aprovecho también para hacer una referencia a la situación del tráfico en Puerto del Rosario. Hemos tenido que lamentar, desgraciadamente, el pasado fin de semana un atropello en la Avenida Marítima. Recuerdo que siempre que viene usted a la radio hace referencia a que Puerto del Rosario tiene unas vías que nos invitan a apretar el acelerador, pero no podemos olvidar el límite de velocidad. Y entre las vías que usted menciona siempre están las de la Avenida Marítima, y desgraciadamente el suceso ocurría en la Avenida Marítima, ¿no? Una vía larga que nos hace que apretemos el pie y desgraciadamente tengamos que lamentar hechos como este, ¿no?
Por desgracia, pues hemos tenido este incidente, un incidente que ha sido una persona, ha sido un menor que ya venía con otros problemas familiares. Estamos a la espera ante la persona responsable, su padre, que es el que está actualmente cuidando al niño. Pues me decía que están intentando pues a ver si responde a estímulo. La mala suerte fue que salió entre los coches, invadió la calzada, y una persona normal, una conductora normal, que está muy afectada, yo diría afectadísima, porque encima ya el tener que hayas atropellado a una persona, sí, que esa persona sea un menor, y encima que ese menor sea conocido también de su familia, pues más afectación. Está muy afectada, pero es una cosa que nos podía haber ocurrido a cualquier conductor. Y la causa, en principio, del accidente, en este caso en concreto, no fue la velocidad. Si una persona que irrumpe en la vía, no por un paso de peatones, la propiedad lo requiere, toda la gente, pues, como sabe, en esas edades, pues la gente juega, corriquea, hace gestos, bueno, el coche la golpeó, la mala suerte que se golpeó el niño la cabeza, y bueno, pero yo creo que todo el esfuerzo nuestro lo estamos llamando personalmente llamando y poniendo, es decir, el señor alcalde lo llamó también, puso servicios sociales a su disposición por si necesita alguna cosa, la familia lo está pasando verdaderamente mal, pero la persona que se vio implicada en el atropello también lo está pasando mal, es decir, que es un cúmulo de cosas. Y nosotros, pues, bueno, son cosas, es que Puerto Rosario tiene un censo ahora mismo de 36.243 vehículos censados en Puerto del Rosario. Tenemos una circulación diaria que cuando se dice en antena, pues parece, dice, este no sabe lo que dice, superior a 20.000 vehículos diarios. Es decir, 20.000 vehículos diarios en las vías son muchos vehículos circulando en horas punta. Tenemos puertos, aeropuertos, y aunque tengamos toda la autovía, los vehículos entran a Puerto de Rosario, siguen entrando a Puerto Rosario, y bien, que entren a Puerto Rosario a hacer diligencias, a realizar cuestiones administrativas o a parar a tomarse un cortado. Es decir, entonces la circulación cada día es más y... Bueno, Puerto Rosario requiere a la mayor brevedad de una revisión del plan vial.
Es que le iba a preguntar precisamente si la capital necesita ya esa reordenación del tráfico.
Claro que la necesita. Vamos a ver, necesita una revisión del plan viario que ya hace 4 años que tenía que haberse realizado o más y no se ha realizado. Entonces, bueno, estamos a la espera de que esa revisión se haga, se adopten decisiones que pueden, en un principio, pueden ser, pues eso, pues como no permitir el sentido ascendente en León y Castillo y que todo el tráfico salga por la avenida, pero claro, cuando llegas a la avenida con la calle Duero, ¿qué alternativa le das al tráfico? Porque tiene lo que es la avenida La Constitución, se te carga de tráfico lo que sería hacia la rotonda del reloj solar, para todos entendernos, incluso con profesor Guantadeo Cabrera. Entonces hay que buscar otra viabilidad al tráfico, darle otras alternativas de entrada y de salida a lo que es el casco urbano, principalmente de salida. Lo más importante son las salidas del casco urbano, porque muchas veces se ejecutan obras y se cierran carriles de lo que son salidas. Las salidas tienen que ser lo más rápidas, las entradas tienen que ser más lentas, más eso, pero la fluidez en la salida del tráfico de las ciudades tiene que ser muy, es decir, lo más rápida posible y lo más fluida posible. Bueno, en ese tema estamos. El tráfico, bueno, cada vez va a haber más tráfico, todas las ciudades son así. Y te digo, por la cantidad de coches que circula, los incidentes que tenemos son proporcionalmente y en porcentaje mínimo.
Mínimos.
Entonces, es una cosa. ¿Qué es lo que pasa? Que en una ciudad, en una isla, donde hay, pues, las noticias que hay, cuando no hay una noticia política, pues surgen estos temas y se convierte en noticia, que también es noticia, también hay que... Bueno, yo escucho aquí el programa, tanto de Samuel como lo intento escuchar a veces, o Sin Barreras, que lo escuche,
el de Divia
y el de José Pa' Descanse. Muchas veces nos gustaría tener las soluciones que ellos piden, pero parece que no existe sino Puerto del Rosario. Parece que las patinetas no circulan sino por Puerto del Rosario. Nosotros con las patinetas estamos actuando como la ley permite, en lo que no podemos salirnos de la legislación. Es muy fácil decir no, sí, pero es que en una tarde tienes el servicio que tienes y tienes los recursos que tienes. No puedes estar quitando porque tienes una serie de demandas, quiero decir, y tienes que cubrir esa serie de demandas más unos servicios a prevención que tienes que cubrir. Entonces no puedes estar esa tarde porque no tienes los medios. Ya no solo es ir el policía que tiene que sacar una foto, levantar un expediente y tener un vehículo a disposición para retirar esa patineta, que no lo tiene. Perdón. Entonces, nos gustaría que esas cosas ocurrieran, igual que a nosotros nos molesta que haya un vehículo que se estacione en un paso peatones o que esté en un cebreado. Es decir, claro que nos fastidia, intentamos que a través de hitos y demás, como ocurre en las grandes ciudades, pues evitar que los vehículos estacionen. Pero cada vez hay más tráfico, y nos superan a los peatones, nos superan en situaciones...
Y la poca conciencia también, ¿no?, que hay, Pedro, en relación por parte de algunos conductores. Y digo algunos, conductores y conductoras, porque, bueno, pues entiendo que la mayoría respeta, ¿no?, las normas de circulación, las normas de estacionamiento, en fin.
La mayoría lo respeta, tipo, si no sería, vamos a ver, lo que está claro que la mayoría de los conductores
sí, y conductoras... Sí, pero aquellos que no respetan hacen mucho daño, sobre todo a aquellas personas que tienen una movilidad reducida,
pero muchas veces,
que necesitan aparcamiento.
Muchas veces te gustaría contar con más personal para tu poder actuar. No puedes actuar desde un vehículo cuando que la motocicleta es lo que te da eficacia y eficiencia en el servicio. Es decir, tú tienes que tener una actuación para que sea rápida y eficaz y de movilidad fácil con motocicletas. Y para eso tienes que tener primero recursos humanos, segundo recursos materiales, y a partir de ahí te puedes intentar organizar. Entonces siempre es muy fácil hablar o decir los policías tienen su turno, no es como nosotros que trabajábamos 24 horas y seguíamos las otras 24 horas y seguimos las otras 24 horas, pero ya eso no está para nada porque ya nosotros estamos ya en decadencia. Pero hoy en día el policía tiene su turneado y al finalizar su jornada se terminó su jornada laboral y dispones del número de efectivos que dispone, y con ese número de efectivos tienes que atender, para atender las demandas, para intentar ir al máximo de colegios que puedas ir, las citaciones judiciales, notificaciones judiciales, que ahora por cierto vamos a hacer una cerca de 1,000 notificaciones con el tema de las elecciones, dedicados nada más que al reparto de notificaciones para entender otro tipo de notificaciones administrativas de nuestra propia corporación. Si surge un accidente hay que atenderlo, hay que realizar un atestado, una diligencia normal es 10-12 folios, aunque esté preparado, todo formateado y demás, pues todo ese tema lleva una serie de pruebas, que si lleva prueba de alcoholemia, que si lleva pruebas de verificación de drogas estupefacientes, y otro tipo de diligencias como es diligencia gráfica, diligencia fotográfica y demás. Todo eso es tiempo que el policía tiene que invertir en esas diligencias para realizarlas correctamente.
Y le estoy escuchando a usted y no es posible que ahí usted ha comentado el tema de las notificaciones, ¿no? Eso no se puede dejar a un funcionario más administrativo que de seguridad, Pedro, le pregunto. No sé si la normativa permite.
No solo que lo permite, sino que es así.
¿Y entonces?
Vamos a ver, los agentes judiciales son los que tienen, ellos tienen personal, incluso lo establece la propia ley, para el reparto y notificación. Los ayuntamientos tienen que tener notificadores o notificadoras para realizar sus notificaciones. Aquellas que sean que no, ellos no puedan notificar, uh-huh, o que se niegue la persona a recibir esa notificación o cree problemas, serían nada más que esas las que se derivarían a la policía local, porque tiene que dar fe de dicha notificación. Pues entonces, en vez de hacer 4,000, 5,000 o 6,000 notificaciones, pues harías a lo mejor 300 o 400 notificaciones. Esa es la diferencia. Pero bueno, eso es un tema de administración, de cooperación interadministrativa entre lo que es, en este caso, la autoridad judicial y la autoridad administrativa, que es actualmente nuestro alcalde. El alcalde no le ha dado tampoco tiempo. Cuando digo el alcalde, sí, me refiero genéricamente, porque no ha tenido tiempo de aterrizar, y bueno, es un tema que ahí está, que se hacen muchísimas diligencias que no. Nosotros hemos refrescado y hemos mejorado con más efectivos en la calle, con el tema de que hemos conseguido que en la inspección hayan dos personas, una por la mañana y otra por la tarde. Tenemos dos compañeras adscritas al servicio de la policía local, que son las que atienden el teléfono y las que ante cualquier demanda o cualquier cosa hacen eso. Entonces eso nos libera una persona por la mañana y una persona por la tarde para que pueda hacer otro tipo de diligencias en la calle. Eso nos ha servido mucho. Nosotros estamos a la espera que ahora, a partir del 1 de julio, nos lleguen, pues claro, entraron seis policías, sí, pero seis policías se fueron
a la academia.
Se fueron a la academia de prácticas. El día 1 vienen, pero el día 1 siguen en prácticas hasta el día 16. Hasta el 16 no, siguen en prácticas hasta que hagan las 1,200 horas. Pero hasta el día 16 es como si estuvieran en el curso. Perdón, porque tienen que ir a visitar el SECOPIN, visitar los juzgados, visitar diferentes administraciones, uh-huh, el propio ayuntamiento, el propio cabildo y demás. Tienen que visitarlo para ver las administraciones, para una serie de pautas que ya tienen establecidas el curso básico. Bueno, pues esas horas las tienen que hacer, y bueno, pues con eso tenemos que convivir y convivir. Es decir, vamos a ver cómo podemos alternar, porque ya empieza el plan vacacional. Y una vez que empieza el plan vacacional, pues bajamos muchísimo en recursos humanos.
Uh-huh. Pedro, son tantas cosas y pocos los minutos que tengo para plantearles. Hace unas semanas conocíamos a través de una información de la Policía Nacional que se detenía a alguna persona implicada con el tema de la quema de vehículos. En estos momentos, en relación a ese asunto, estamos más tranquilos. Le pregunto porque sé que era una gran preocupación suya también, independientemente de que la policía local estuviese colaborando con la Policía Nacional. ¿Más tranquilo?
Sí. Bueno, más tranquilo nunca se puede estar tranquilo. Vamos a ver, la ciudad, para la población que tenemos, somos una población de 45.000 habitantes de derecho, y de hecho tenemos más de 50.000 habitantes. Las incidencias ocurrieron en un momento determinado y se trabajó codo a codo con Cuerpo Nacional de Policía y Policía Judicial. Hubieron más de una detención, hubieron más de una persona puesta a disposición judicial. Y bueno, actualmente pues no estamos teniendo ningún incidente al respecto. Toquemos madera para que esto continúe igual. Estamos teniendo una serie de problemas con el tema de los ocupas. Yo escucho alguna que otra tertulia aquí, parece que los ocupas es una cuestión, me refiero, policial, que para nada, no estamos hablando de ocupas en viviendas de privadas de cualquier persona. Ahí se actúa sobre la marcha y dentro de la ley, pero lo más rápido posible y lo más eficaz posible, que no estamos teniendo tampoco esa incidencia con ese tema. Son edificaciones de empresas que han pasado al Banco Malo, al Banco Saré, me refiero inmuebles, empresas no, inmuebles, que las empresas las edificaron en su momento, esas empresas pues no pudieron pagar y pasó al banco, y hoy en día pues están de ocupa. Nosotros, de no tener ocupas en el casco urbano de Puerto Rosario, podemos estar alrededor de 300 ocupas ahora mismo en Puerto de Rosario, aproximadamente. Entonces, eso es una cosa que crea problemas, que da problemas de inseguridad, problemas de convivencia entre ellos mismos, entre los propios ocupas, y bueno, pues eso es una cosa que estamos intentando pues realizar día a día, pero policialmente es que no se puede hacer nada. Es decir, han habido situaciones.
Y ahí, perdone que le interrumpa, se mezcla un montón de situaciones, porque están las familias que realmente no pueden hacer frente al pago de una vivienda, y luego, bueno, pues hay hasta verdaderas mafias, ¿no? No sé
sí,
si.
Sí, pero ¿quién lo define? ¿Quién lo verifica? Nosotros hemos puesto, Policía Local de Puerto Rosario ha puesto a dos personas que se dedicaban, lo pasa que, bueno, no se alardea ni se dice, a dos personas que se dedicaban a ocupar viviendas y luego alquilar esas viviendas. Pues esas dos personas se pusieron a disposición judicial. ¿Qué trámite fue o nada más? Nuestra función termina poniéndolo a disposición de la autoridad judicial. Está claro que continúan por aquí y continúan, yo imagino que haciendo esas mismas diligencias que hacían anteriormente, con mayor disimulo o utilizando a otras personas. El problema va a estar en el tema de la convivencia de esas personas. Hay determinados sitios que inmuebles que están ocupados por ocupas, que no crean problemas a la sociedad, a la ciudad ni a la vecindad, pero hay otros que cada día pues crean más problemas. Y bueno, ya vemos la zona de Playa Blanca que se han ocupado, pero es que nosotros no podemos irrumpir ni entrar allí ni realizar ningún tipo de actuación. Es una propiedad privada, tendrá que presentar la correspondiente denuncia en su momento, tendrá que oficiar en su momento el desahucio de esas personas. Eso lleva unos trámites judiciales bastante engorrosos, y policialmente no puede, porque nadie va a exponer su profesión, en este caso nadie va a exponer ningún policía su trabajo, ni yo voy a mandar a ningún policía, mientras sea yo responsable, a realizar cuestiones que no están dentro de la ley.
Dígame una cosa, ¿qué ha pasado para que no hayan ese tipo de problemas en Puerto del Rosario, a tener ahora mismo 300 viviendas ocupadas en la capital?
Hombre, se han dado muchas circunstancias. Anteriormente en Puerto Rosario, cuando había un inmueble, pues los contratistas que los conocían, según entraba alguien, le decía, oye, Domingo, mira que entraba en tu casa, Emilio, que tienes aquí eso, tal, y se cogía, se tapiaba y se cerraba. Y cuando había algún inmueble que no sé, que en ese momento no teníamos a mano al propietario, los servicios municipales, se llamaba Tino Jordán, se cogía y se cerraba, y cuando venía, pues el ayuntamiento le solicitaba si se había invertido una cantidad, pues esa cantidad que la pagara el ayuntamiento, con una peritación de los operarios, de los trabajadores que que se hiciera. Que lo que pasa es que, bueno, ahora se dieron otra situación, el tema del COVID, el tema de los problemas que hubieron, el tema de abandonos de inmuebles, pasaron a entidades bancarias, y bueno, cambio.
Las entidades bancarias, como no pagan impuestos,
claro,
¿no?
En cambio de legislación, desalojaron en Corralejo, los de Corralejo cogieron la camioneta y se vinieron a Puerto Rosario, buscaron la zona de Playa Blanca y se ubicaron en la zona de Playa Blanca. Claro, tenemos, para nosotros nos está creando más problemas, aunque tanto Playa Blanca como el tema aquí
de Rosavila,
que nos está creando problemas.
Sobre todo
problemas
de convivencia,
de,
¿no?
De convivencia.
De convivencia y después también de seguridad, porque yo me imagino que habrán familias, Pedro, que no les quede otro remedio, porque no podemos meter a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Y eso quiere decir que menores, personas mayores, se tienen que meter en una vivienda sin condiciones, sin agua, sin luz, sin prácticamente nada, ¿no?
Ya, pero nosotros podemos actuar en lo que podemos actuar, yeah, y actuaremos en lo que se pueda actuar. Habrán situaciones en las que se levanten las actas correspondientes y que el trámite es un trámite administrativo sin consecuencias, porque no puedes ir más allá, no puedes eso. Y se están dando problemas con situaciones en las cuales, cuando lo de Rosavila, hubo una oportunidad importante, primero en una eso con el tema de que ya se podía haber tapiado, y por unas cosas y por otras que yo no las voy a decir aquí, no se tapió, había que retirar unos perros potencialmente peligrosos, no se retiraron porque estaba en el cambio de eso. O sea, son cosas anexas de servicios que, si no están activos, pues no se pueden realizar. Ahí hubo un incendio en el que se dañó parte de la estructura, sí, que con un informe técnico aquello había que haberlo tapiado. Bueno, yo soy policía, no soy técnico, entonces tenía que haber ido un técnico que valorara la infraestructura, los daños causados y demás, porque, bueno, hay algunas de las edificaciones esas que están dañadas en la infraestructura.
¿Y hay gente dentro?
Sí, claro, hay gente dentro y está informado. Se presentó en su momento con el tema de eso, pero luego eso pasa a la Concejalía de Urbanismo y Urbanismo tendrá que
ser. Pero hay también una responsabilidad de la administración, ¿no? Pedro, yo le pregunto a usted, también es abogado.
Sí, sí.
Y pero si hay un.
Yo no soy abogado porque no estoy dado de alta.
Bueno, licenciado en Derecho. me refiero a eso.
Pero sí tiene la responsabilidad. Pues por eso mismo se lo digo, porque esas edificaciones había que verlas tapiado sobre la marcha. La administración tiene que tapiar. La administración en ese momento tenía que haber buscado una, si no por sus propios medios, con una empresa exteriorizada, tapiado, cerrado aquel tema, y los gastos que se ocasionen
se le reclama a la empresa
responsable, a una posterior que se pueda quedar con ese inmueble. Y además que luego tiene que hacer una valoración, una verdadera valoración de dicho inmueble. Pero bueno, informado está. Aunque tengo algún policía que es albañil, sí, sí, que ha pasado por la albañilería, no lo puedo mandar a tapiar esos lugares. Y las personas, ya te digo, estamos hablando, luego hay otras situaciones con el tema de personas y familias, que eso es diferente. Eso
que
es
se doloroso, han quedado en la nada.
Eso es doloroso. Entonces, son situaciones muy diferentes. Nosotros con esas personas lo que hacemos es siempre darle cuenta a servicios sociales, porque eso creo
sí,
que
sí, cuando estamos hablando de alzamientos, ¿no? De personas que se quedan en la calle sin poder pagar, sí, sin poder.
Y personas que no dan ningún problema de convivencia ni de seguridad. Entonces, esas personas lo que se hace, bueno, pues se le da cuenta a servicios sociales para hacer un seguimiento a esas personas. Pero lo que
hay muchas de esas situaciones en Puerto del Rosario, de esas que usted, de las que se ven poco, Pedro.
Sí, sí hay.
Hay muchas
situaciones. Sí, sí, sí hay. Y como digo yo, el peor problema lo tenemos los majoreros. Porque los majoreros y las majoreras, como se ahora hay que decirlo, como decía mi abuelo, para descanso, somos igual que la cabra cuando tiene fiebre, se mete debajo de la laja y ahí se queda. Nos da vergüenza ir a pedir, nos da vergüenza pedir a nuestra familia, nos da vergüenza ir a pedir a la administración. Entonces, tenemos doble problema con determinadas familias que son de aquí, que son mínimas, sí, porque siempre aquí las familias, pues, como es lógico, se ayuda. Hay otras personas que han venido aquí, que hoy en día residen aquí, y bueno, pues el ayuntamiento tiene sus ayudas, y ayuda, y le genera, bueno, y para eso, la Misión Cristiana, pues, hace su buena labor, el Banco de Alimentos hace su labor, pero la gente se enfada, o la palabra, a lo mejor, enfadar no es la apropiada, cuando vas al Banco de Alimentos y ves personas con buenos coches, con buena vestimenta, con un buen teléfono, que no tenemos nada, que yo imagino que nadie tiene nada contra esas personas, pero van a buscar allí los alimentos, caramba, que no eso. Es decir, la gente de aquí le da vergüenza ir allí al Banco de Alimentos a pedir ni una caja de leche, aunque no tenga para sus hijos, pero bueno. Es la sociedad que tenemos y con la que tenemos que convivir. Nosotros, la misión cristiana, a nivel, me refiero de situaciones que antes teníamos un problema con eso, porque teníamos que llevarlos al hotel, dejarlos en un hotel o llamarme, mira que tenemos, llévalos al hotel, que yo hablo con Juanita después y ya se le arregla el RC el lunes, o llévalos en aquel momento al hotel Valerón sin ningún problema. Bueno, eso son situaciones que se han terminado, salvo que sea un tema de violencia de género, que sí, ya se activa el tema y ya tenemos otra fórmula de eso. En el resto, se invita a ir a la misión cristiana, los atienden perfectamente y hay muchas personas de las pocas que tenemos en la calle que es que no quieren ir, sí, ¿sabes? Sí. Que se invitan y no quieren ir. Incluso otro día mismo tuvimos una actuación que llamó el pastor porque había un tema en abajo en las Granadas. Y una persona con un tema, una toxicomanía y demás, y no estaba bien. Y bueno, pues se colaboró, se atendió, se llevó al hospital. Es decir, eso la gente no lo ve, pero eso se hace. Eso se hace. Y bueno, ese inmueble en concreto está denunciado para su tapiado y demás. En aquel momento habían tres personas, pero en estos días, pues imagino que podrán entrar 10, 12, 8, no sé las que van a entrar, pero que podrán entrar, estamos expuestos a ese tema. O los inmuebles se tapian o la gente va a entrar. Así todo tapiándolo, corres el riesgo de que rompan y accedan. Si no está tapiado, con más razón todavía.
Bien, pues esa es la situación que hay en relación a la vivienda en Puerto del Rosario. Más de 300 ocupadas, la mayoría de ellas, por lo que nos cuenta el jefe de la policía local, Pedro Gordillo, bueno, pues pertenecientes a entidades bancarias, concretamente al Xaré, y nada, afirma el jefe de la policía local que se han pasado los informes para que esas infraestructuras sean también porque no reúnen las condiciones de salubridad, ¿no? Para ser ocupadas, y que luego, por otra parte, también tenemos ese problema, ¿no? De gente que se mete en las viviendas para luego alquilarlas, ¿no? A personas con necesidad, que en fin, que me parece terrible, ¿no? Hacer de la miseria de negocio, ¿no, Pedro? Pero hay gente para todo.
Estas personas además se les ve en los puntos de depósito de residuos, se ve al acecho cuando se deja un sillón, cuando se deja una familia, pues una mesa de noche, algún que otro catre, su miel, para entenderlo, y van recogiendo con una furgona que tienen, esa furgona lo van metiendo dentro y bueno, pues van amueblando a su manera, pues dichos inmuebles, dichos apartamentos, y lo convierten en apartamentos después habitables, ¿no?
Para realquilar.
O dentro de una mínima habitabilidad para realquilar a esas personas, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso es una realidad. Ahora mismo hemos estado haciendo un trabajo que tampoco no es, con el tema de los parques, anexo a los parques infantiles, porque hemos notado que esto no significa que sirva de alarma, sino que son eso, porque muchas veces te encuentras con situaciones que la gente está buscando el vivir al lado de la playa y se queda en una furgona o se queda en una la autocaravana, pues llama más la atención, pero los furgones no tanto. Y bueno, hemos tenido una serie de actuaciones en algunos parques, pues de identificación, incluso de retirada de estos vehículos. No ha habido nada, pero sí que cualquier cosa que pueda haber, cualquier padre, cualquier madre, que nos llame, que...
¿De vehículos aparcados cerca de parques?
Sí, no una situación, pero se han dado alguna que otra situación. Bueno, estamos trabajando en ello, se han retirado, se han identificado y bueno... son cosas que siempre hay que estar
atentos,
alerta visor y que nos llamen a nosotros o al Cuerpo Nacional de Policía, con el cual digo y repito que tenemos una magnífica coordinación. Ahora mismo son ellos los que han tenido más problemas con el tema de la llegada de inmigrantes y tener que poner un dispositivo porque no tienen efectivo para el tema de inmigrantes y nosotros tener que cubrirle los servicios de ellos. Pero bueno, es la realidad. Antes se hablaba cuando la policía local, pues por desgracia, por mucha desgracia, no teníamos de efectivos y teníamos que pedir el apoyo de ellos y el apoyo de incluso la Guardia Civil de Tráfico, que nunca tuvo que actuar porque en determinado momento vino el subinspector o vine yo o vinimos los dos a resolver las situaciones que se dieran. Pues ahora mismo ellos por no disponen de las franjas horarias nocturnas, han dispuesto de efectivo, ocurre un accidente, pues hemos ido nosotros y se cubre ese accidente sin ningún problema. Entonces la coordinación exquisita.
Muy bien, Pedro, le despido agradeciéndole el rato que ha dedicado a los oyentes de la radio para hablar de los temas que le hemos propuesto. En un principio, las hogueras de San Juan, hemos olvidado a San Pedro, ¿eh?
Bueno, San Pedro es más...
más tranquilo, sí. Más tranquilo, David, menos celebrado.
David lo tiene allí en Guijey, hará la hoguera allí en Guijey, y alguno que otro haremos alguna en Puerto Laja y poco más, pero más pequeña.
Es menos celebrado San Pedro.
De todas maneras, yo con el tema de las entrevistas sí que estoy dando un paso hacia atrás. Tenemos un subinspector que se va a hacer cargo de la plantilla y bueno, él es el que tiene que venir a cualquier tema que se le solicite. Yo por supuesto estoy a la disposición de ustedes como medio de comunicación para cualquier tema, pero sí que mis intervenciones procuraremos que sean las mínimas posibles hasta el día que me vaya vendré.
¿Le queda mucho?
¿Eh?
¿Le queda mucho?
No puedo decirlo. Nos iremos, este será mi último alcalde. ¿Sí? He tenido alcaldes, nada más, no alcaldesa. Hemos tenido mociones de censura, hemos tenido actuaciones muy difíciles como en la Avenida Reyes España con el tema de personas de aquí, los Cabreras, que tuvimos que demoler esa zona. Hemos demolido todo lo que es la zona, se demolió la zona de Playa Blanca, muy difícil la actuación, y lo hicimos los policías, los que habíamos, policías locales, porque en ese momento el Cuerpo Nacional de Policía, por unas circunstancias o por otras, no participó, y hemos asumido muchísimas funciones que es bueno. Entonces ahora estamos en retirada, no retirada física, pero sí retirada de lo que es el diario, y entonces yo creo que Carmelo Cerdeña, que es un muy buen profesional, pues lo hará mejor que yo y estará atento por cualquier cosa.
Nada, Pedro, tendremos la oportunidad de seguramente de volver a sentarnos aquí. Yo no creo que Pedro se vaya de una forma tan rápida para casa y tan, en fin, y tan...
En el transcurso de esta legislatura, antes de que finalice la legislatura, mire.
Pedro, hay un tema que no he puesto sobre la mesa, que yo sé que a usted le da mucho, que es el tema de los menores, ¿no? Yo recuerdo cuando se hacía el Sol y Luna... podemos estar hablando aquí de batallas y batallas, pero yo recuerdo que Pedro era de los que cogía a los niños, los metías en el coche. En ese momento no sé si ya estaba la ley del menor y se llevaban a fiscalía y bueno, pues y los llevaban a casa, ¿no? Pedro, el tema de los menores, sé que siempre le ha dado.
El tema de los menores siguen ahí está. Hemos tenido incluso con locales de ocio de Puerto Rosario que hemos tenido que precintar por la 7/2011 en contra de nuestra voluntad, porque los locales están para ejercer, los empresarios apuestan para ganar dinero, pero lo hemos tenido que hacer por el tema de menores. Hemos tenido una actuación importante en un local en el que habían 30 y pico menores y llamamos a todos los padres y todas las madres. No lo hemos hecho público para no eso con el tema. Hemos dejado que se celebren las orlas porque creo que es necesario que sean las orlas. Se han celebrado en viviendas vacacionales y en otros puntos. Han pasado sin incidencia. Y bueno, con el tema de menores tenemos un problema con la fiesta de Tejuate, nos guste o no nos guste, y esto no es ir en contra de Javier, que como presidente es un crack y para organizar, pero esa fiesta necesita una revisión con el tema de la fiesta de los polvitos y con el tema del carnaval de Día de Tetir, con el tema de los menores. Entonces yo creo que eso necesita una revisión, hay una corporación y no es un tema policial. Yo ya lo he puesto a disposición de fiscalía en su momento y mientras esté yo lo pondré, imagino que a posteriori también. Y bueno, lo que se trata es que esas fiestas se puedan celebrar, pero con mucho más orden y con mucho más control personalmente con el tema de menores, ¿no? Uh-huh. Con ese tema. Yo creo que con el tema de la orla fuimos claros, orla sí, pero control sí. Sin control no se puede hacer.
Ese control también tiene que ejercer, obviamente, los padres, ¿no?
Que hombre, son los tutores. Pero en todo. Ya. Sí, pero si usted celebra la fiesta y usted ve incluso no vamos a hablar de señoritas, sino niñas de 11 años en la carretera haciendo deo, porque vienen de Tejuate o vienen de Tetir haciendo deo, y la verdad que en un estado sintomatológico no apropiado es preocupante, es preocupante. Entonces nosotros hemos tenido que traer gente en los coches policiales hasta Puerto Rosario con el acta corporal. Pero no se trata de convertir esto, es que vamos a ver, no hay policías para todo el mundo, ni estamos en un estado policial, y la gente tiene derecho a salir, divertirse y pasarlo bien. Quiero decir, y se pueden celebrar las fiestas, pero con un mayor orden y con un mayor control. Lo que no se puede hacer es, vamos a celebrar la fiesta y vale todo, todo no vale. Entonces, yo creo que con los menores es una cosa que hemos actuado y seguimos actuando. Y eso sí, que nosotros, perdón, en los locales de ocio, si detectamos estupefacientes o detectamos menores, por la ley, por la 7/2011, nosotros cautelarmente lo vamos a presentar. Se agravie más el propietario, se agravie menos. Y esto no es ir en contra de ellos. Esto es decir la realidad. La realidad es esa. Y bueno, nosotros vamos a aplicar la legislación tal y como está. Nosotros lo que no vamos a hacer, nada que la ley no nos lo permita. Eso está clarísimo. Y prueba de ello que ellos, pues al final, pues adoptaron medidas de control de entrada y salida de personas. A la orla le buscaron soluciones, pues en viviendas vacacionales, en otros puntos, como puede ser en Tefía, las parcelas, en Tetir, perfecto, en la propia Somada, sí, en el propio centro cultural. Y como se lo digo, normalmente te llaman a ti. Pero caramba, si es, tu hija va, tu hijo va, si es responsabilidad tuya, no responsabilidad de la policía. Vamos a ver, si tú eres responsable tuya, ¿va a haber bebidas alcohólicas? ¿Son todos mayores de edad? Si hay menores de edad, ¿cómo van a haber bebidas alcohólicas? ¿Vale? Entonces, hombre, ¿y tú puedes acceder cualquiera? Bueno, pues si tú haces una orla, tú como madre o como padre o como tía, como eso, lo que te gusta es que esté, porque si yo vengo del exterior y voy a entrar a una fiesta de los cursos X por una orla, y al final voy yo a distribuir allí lo que no tengo que distribuir, pues yo creo que a ninguno nos gustaría que a nuestra casa llegaran nuestros hijos en un estado que no deseable, ¿no? Y bueno, pues eso lo en las fiestas ya viste que conseguimos, perdón.
Sí.
Con la colocación de cámaras. De cámaras, conseguimos, pues estaba de moda el tema del pinchazo, que no sabíamos, que al final no se supo de qué venía el pinchazo ese y demás. Pues disuadir, porque eso lo que se trata es de prevención, no de prevención. Y ha funcionado, no bien, sino muy bien. Entonces, eso yo creo que hemos dado un paso importante. Parecía al principio, cuando se lo expuse al alcalde, a la corporación, parecía una cosa y funcionó perfectamente. Carteles, zona videovigilada, controlada, personas en el control y las actuaciones rápidas, eficaces y demás. ¿Qué es lo que se quiere? Que la gente vaya a un recinto a divertirse, a pasarlo bien, a la fiesta, y cuando termina la fiesta marcharse para casa sin ningún problema, y ya está, y se acabó. Yo creo que eso es lo que todos tratamos.
Muy bien, Pedro, no le quito más tiempo. Ahora sí le despido. Gracias, bueno, por este rato aquí en la radio y nada, todavía le queda una legislatura, 4 años, le recuerdo.
No llegaremos a los 4 años.
Bueno, vamos a ver si es así como usted dice. Muchísimas gracias, Pedro Gordillo, jefe de la Policía Local de Puerto del Rosario.
A ustedes.
Hasta que usted quiera.
A ustedes.
Gracias.